Buenos días, comenzamos con las preguntas. Rubén Fariñas, León Noticias. Al contenerse la presión asistencial, ¿han comenzado a liberarse plantas para patologías comunes en el Hospital de León? Finalmente, ¿no será necesario el uso de las carpas de triaje externo?
Bueno, aquí varios aspectos. En principio, el concepto de patología común, si se refiere usted a comenzar la cirugía programada en el hospital, de momento no estamos iniciando ese proceso. Seguimos manteniendo la cirugía urgente y la patología tumoral. Se está llevando a cabo en el Hospital de León y la semana que viene comienza en La Regla, San Francisco y San Juan de Dios. Hay que tener presente que todavía nos encontramos con un número de pacientes elevados, un número de pacientes elevados en nuestras UCIs. No podemos exponernos a hacer determinadas intervenciones que puedan necesitar una unidad de cuidados intensivos o una REA y no tenerlas disponibles. Por lo tanto, la actividad programada de momento no es posible iniciarla. El resto de patologías que llegan por vía de urgencias y que no son COVID se siguen ingresando evidentemente y a mí esto me preocupa. Tenemos que, si notamos algo que realmente puede sugerirnos un ictus o puede sugerirnos un infarto, es decir, aquellas patologías tiempo dependientes, es conveniente que sigamos contactando con nuestro sistema sanitario. No lo dejemos a ver si se me pasa. Evidentemente, el sistema sanitario sigue dando respuesta a estas situaciones y, por lo tanto, las tenemos que consultar si las estamos notando. Como les he comentado otros días, el plan de repliegue y la vuelta a la normalidad, y igual que hicimos el plan de contingencias inicial, que cada hospital fue estableciendo los ritmos y cómo iban a empezar a utilizar las diferentes plantas y los diferentes espacios, al revés se va a hacer igual. Es decir, que los hospitales van a hacer el mismo despliegue que se hizo en contingencias, pero siguiendo el camino inverso. Y en cuanto a las carpas de triaje, se van a mantener en cuanto mientras tengamos pacientes respiratorios. Mientras tengamos pacientes respiratorios, seguiremos teniendo las mismas tácticas que mantenemos en cuanto a la selección de patologías en la entrada de los hospitales, ya sea por vías diferenciadas o ya sea por carpas de triaje.
Álvaro Hernández, Cadena SER. Tras los datos que conocimos ayer en los que se recoge que el 75% de las muertes en residencias están relacionadas con el coronavirus, el 94% en el caso de Segovia, ¿piensa la Junta cambiar el criterio de las intervenciones en estos centros a sanidad y no en familia como ahora, tal y como pide el Gobierno y ya han hecho comunidades como Madrid o Valencia? El Gobierno también ha pedido que en caso de un aumento notable de la mortalidad se debería nombrar un funcionario para gestionar ese centro. ¿Piensa la Junta adoptar esa medida?
Bueno, en el Gobierno no se ha contemplado esta opción, ya que tanto Sanidad como Familia estamos actuando de una manera absolutamente coordinada para garantizar el apoyo social por un lado y el apoyo sanitario por otro en la atención a nuestros mayores. En cuanto a que se nombre un funcionario en caso de aumento notable de la mortalidad, ese parámetro lo ha incluido el Gobierno central en la orden del pasado sábado y no dude que si fuera necesario adoptar esta medida, se hará como se ha hecho en las tres residencias intervenidas en la comunidad por falta de personal. Lo importante es siempre garantizar la atención de nuestros mayores y en eso es en lo que seguimos trabajando, de nuestros mayores y de los profesionales que trabajan con nuestros mayores.
María Rosado, Agencia EFE. ¿Se les ha hecho la prueba a todos los sanitarios que tratan el coronavirus o puede haber alguno que trabaje contagiado? Y en esa línea, ¿cómo se explica que 27 días después de la cuarentena, cuando el periodo de latencia son 14 días, todavía haya unos 400 casos nuevos cada día? ¿Avala esto que la cuarentena se extienda otros 15 días más, como ha planteado ya el Gobierno?
Vamos a ver, en relación a la primera parte de la pregunta, se está haciendo a todos los sanitarios PCR si tienen síntomas y se les está aislando, con lo cual esto en principio esperemos que no esté sucediendo. Si alguien tiene síntomas, lo tiene que comunicar y, evidentemente, tiene que ser aislado y se le tiene que hacer la PCR. En esta línea, cuando usted me pregunta sobre los 27 días, pues evidentemente, si verdaderamente hubiéramos tenido movilidad cero y no nos hubiéramos movido nada de nada de nada, pues probablemente los 14 días de contagio nos hubieran llevado a un número de casos cero. Pero como nos seguimos moviendo, y algunos de una manera pues demasiado exagerada, pues hace que esto nos cueste más contenerlo. Yo quiero decir que hay muchísima gente, la gran mayor parte de la gente lo está haciendo magníficamente bien, está haciendo las cosas como las tiene que hacer, se queda en su domicilio. Entonces yo creo que hay que de alguna manera controlar a esas personas que no lo están haciendo. Por lo tanto, mientras no tengamos casos cero, mientras esto siga subiendo, sí avalamos que se amplíe la cuarentena, efectivamente.
Alejandro Sierra, Canal 54. Los médicos rurales reclaman la realización de test en los entornos no urbanos. ¿Se están haciendo? Si es así, ¿cuántos y de qué modo? ¿Qué previsión hay en este sentido?
Bueno, vamos a ver, nosotros no hacemos distinción entre urbano y rural. Se ha empezado al mismo tiempo. Nuestras gerencias de atención primaria nos están diciendo que a lo largo de esta semana que viene vamos a intentar tenerlo hecho en todos los profesionales que, en los que esté indicado el hacerlo. Y en cuanto a las residentes, pues residentes de residencias y profesionales de residencias. Y, como he dicho, los profesionales sanitarios, en los próximos 6 días esperamos tener a todas aquellas personas que están incluidas en el protocolo hechas las pruebas que se indican en estos casos.
Victoria Tejedor, Radio Nacional de España. ¿Ya hay fecha para la convocatoria del Comité de Expertos de las Comunidades Autónomas? ¿Confían en que sea antes del lunes, después de la petición de ayer de no reabrir la actividad?
Bueno, ayer tuvimos a las 4 de la tarde hasta casi las 8 un interterritorial, se lo volvimos a solicitar al Ministerio, faltaban alguna comunidad autónoma, algunos lo habíamos mandado a las pocas horas de pedírnoslo y parecía que faltaba, pero fue un error y deben de faltar alguna comunidad, pero yo creo que todos establecimos la necesidad de la urgencia de esta convocatoria y sobre todo la urgencia de no precipitarnos en la desescalada. Nosotros le manifestamos al ministro que nos preocupaba que hubiera en torno a 200.000 trabajadores que pudieran incorporarse el lunes a trabajar, sobre todo en la fase que aún tenemos. Ellos nos contestaron que lo que se volvía es a la fase que estaba establecida en el decreto de alarma, pero a nosotros nos parece insuficiente y al igual que lo hice yo, hubo varios consejeros que se manifestaron en el mismo sentido. Esperamos que, si no es el lunes, el martes, este comité de expertos esté ya funcionando.
Eugenio de Ávila, El Día de Zamora. Nos llegan críticas de trabajadores de residencias zamoranas porque se están realizando los test entre los residentes, pero no entre el personal. Nosotros entendemos que estas pruebas de anticuerpos no son para personas asintomáticas, pero ¿se va a realizar entre el personal aislado en casa con síntomas y contacto? Sabemos que para comprender cómo funciona la enfermedad son recomendables los test masivos, pero si ningún país lo realiza y nadie ofrece datos reales sin ellos, ¿cree que España volverá a ser el país que se lleve la fama de los malos datos al estilo de lo que ocurrió con la gripe española? Es fundamental unificar criterios, no solo entre comunidades, sino entre todos los países. ¿Lo ve posible?
A mí me parece que es fundamental unificar criterios y eso es algo que nosotros hemos pedido, yo creo que desde el momento uno. Es decir, que los sistemas de información sean claros, que los sistemas de información sean homogéneos, que los sistemas de información sean transparentes, que los sistemas de información recojan todo, la incidencia, la prevalencia y los fallecimientos y que todos lo hagamos así. Evidentemente yo prefiero tener una peor foto, pero que la foto sea real, que no tener una buena foto y no esté reflejando la realidad. En cuanto a si se está haciendo en las residencias, se está haciendo en las residencias y a los profesionales se va a hacer a partir del lunes. Por lo tanto, todos van a estar incluidos. En cuanto al aislamiento en personas asintomáticas, ¿cómo era la parte de la pregunta?
Sí,
se va a realizar entre el personal aislado en casa con síntomas y contacto, pues efectivamente se va a realizar y sobre todo se va a realizar al acabar el periodo de aislamiento y comprobar que la PCR es negativa. Es decir, sí se va a realizar y en principio, a todas las personas aisladas, vuelvo a repetir, los test no funcionan para personas asintomáticas y más asintomáticas que no han tenido contacto. Estamos haciendo a profesionales que son asintomáticos, pero porque tienen un contacto estrecho con personas que sí tienen la enfermedad y, por lo tanto, sí les hacemos el test pues para ver. Y sobre todo lo que vamos a hacer y lo que queremos hacer es el test para ver qué grado de inmunidad tienen. Es decir, si han pasado la enfermedad, si no la han pasado y en qué situación infectiva están. En cuanto a los test masivos, que como lo ha denominado el Ministerio de Sanidad, se refieren más al estudio que quieren hacer desde el Instituto Carlos III, que es un estudio sobre 30.000 familias, más de 62.000 personas, en la que lo que se trata de ver es la seroprevalencia del COVID-19, es decir, ver cuántas personas tienen anticuerpos en España y saber exactamente qué grado de protección tenemos en relación a la enfermedad. Y esto se hace por muestreo. Y eso es lo que en algún momento se ha llamado el muestreo masivo. Para el resto de pruebas, las PCRs y los test de anticuerpos, lo que se hace es seleccionar a quién se hace y quiénes son las personas a las que tenemos que aplicar, porque evidentemente en los asintomáticos no nos va a dar nada. Sí nos puede dar información a alguien asintomático, pero que haya tenido infección previa. Entonces, pero en relación a lo que usted me sugiere de unificar, estamos totalmente de acuerdo. Es decir, tenemos que unificar criterios. Lo que sí que es verdad es que los sistemas que utilizamos nosotros de registro son sistemas que quizá no son de los más laxos de la Unión Europea, probablemente son de los más rigurosos en la Unión Europea y que, por lo tanto, pues a lo mejor podemos tener peores datos. Pero yo prefiero no tener magníficos datos, pero saber que los datos que tengo son los datos más reales, los que se acercan realmente a la situación que tienen nuestras personas, que tienen nuestros habitantes.
Alba Camazón, eldiario.es. SATSE y varios trabajadores denuncian que no hay un protocolo unificado para la desinfección de las ambulancias. ¿Qué instrucciones se han proporcionado a los empleados? ¿Van suficientemente protegidos para evitar el contagio? Actualmente hay 49 técnicos sanitarios en aislamiento. ¿Se está contratando personal para sustituirlos o hay un déficit de profesionales?
Bueno, aquí no voy a poder evitar hacer una cosa y decirla alta y clara. Tenemos una gerencia de emergencias absolutamente magnífica. Tenemos una gerente absolutamente magnífica. Y tenemos unos profesionales que trabajan en emergencias que son chapó, son de matrícula de honor. Eso de manera general. En relación a la respuesta, lo que quiero decir es que la Gerencia de Emergencias elaboró y difundió entre sus profesionales y empresas de transporte el primer procedimiento de trabajo, atentos al dato, el 30 de enero del año 2020. Es decir, cuando la Organización Mundial de la Salud empezó a decir que el COVID-19 era una emergencia global. Y nuestra Gerencia de Emergencias ya estaba haciendo el primer protocolo. En dicho documento, en el punto 8, se recoge la limpieza y desinfección de las ambulancias y la protección que ha de tener el profesional para hacerlo, siguiendo las recomendaciones del Ministerio. Además, la propia gerencia se pone en contacto con las empresas de ambulancias para que detallen sus procedimientos de limpieza y desinfección, indicando la disponibilidad de otros métodos alternativos a lo propuesto por el Ministerio, que era dilución de agua y lejía. Nos informan de la disponibilidad de dos productos, el Vircon, que estaba aprobado por el Ministerio, y el NDP Ertotal, aprobado por el jefe de Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Salamanca, como integrante de nuestro grupo de expertos de la Consejería. Esta información se traslada a los coordinadores de las bases y en una segunda actualización del procedimiento, el 10 de marzo del 2020, su punto 10, nuevamente se insiste en el procedimiento de limpieza y la gestión de los residuos. En el plan de contingencia enviado el 20 de marzo del 2020 se establece que ante la situación de transmisión comunitaria decretada y la importante demanda de transporte de pacientes al hospital, era necesario establecer una nueva operativa en el servicio diferenciando. Primero, vehículos en los que se ha trasladado pacientes en los que no se hayan realizado procedimientos de riesgo y que además eran vehículos COVID, en los que la limpieza podía hacerse rápidamente con la dilución de lejía y agua establecida por el Ministerio de Sanidad para poder estar operativos rápidamente, aproximadamente a los 30 minutos. Esto era importante por la cantidad de traslados que se tenían que hacer. Dos, vehículos en los que se habían realizado técnicas de riesgo y con un equipamiento más complejo y que requerían una limpieza con alguno de los productos que ya ha sido referido y cuyo empleo puede suponer tener no operativo a esa ambulancia durante 3 horas. Y así es como hemos estado procediendo. A ninguno de los profesionales de la SUME ni de los técnicos de transporte sanitario que están trabajando en las ambulancias COVID les ha faltado ningún material. Esta parte es obligación nuestra dotarla. Es verdad que de forma puntual algunos de los soportes vitales básicos que están más en zona rural han tenido algún problema de equipamiento y para evitar eso estamos complementando desde la gerencia de emergencias a los empresarios de ambulancias los elementos de EPIs que precisan. Médicos y enfermeras que hayan sido aislados por el de la gerencia de emergencias, que hayan sido aislados por COVID dentro de esa gerencia han sido el 12-13%. Finalmente han sido positivos el 7%. De los técnicos de transporte sanitario adscritos a la gerencia de emergencias pertenecientes al Grupo Ambu Ibérica y a Nuevas Ambulancias Soria, el porcentaje de infectados es del 2%. Y por lo que respecta a contratos de personal, un médico, 17 enfermeros y aproximadamente 200 operadores para dar respuesta al número 900 y al Centro Coordinador de Urgencias de Emergencias. Yo desde aquí, muchísimas gracias. Estáis haciendo un trabajo absolutamente extraordinario y no tendremos ni días ni dinero para poderoslo pagar. Pero muchísimas gracias a todos.
Javier Soria, Salamanca 24 horas. El Consejo de Enfermería anunció hace unos días que rechaza la decisión de SACIL de suplir enfermeras con otros colectivos. Sobre esto, un nutrido grupo de estudiantes del último año de enfermería de la Universidad de Salamanca ha transmitido su descontento con SACIL por impedirles unirse a las labores de apoyo enfermero pese a que tienen el 80% de las prácticas clínicas realizadas y únicamente les falta la presentación del trabajo de fin de grado para obtener su certificación académica. Afirman que en Salamanca y Zamora SACIL nunca ha llegado a ponerse en contacto con ellos, pero que sí lo hizo con estudiantes de Ávila para que realizaran ese apoyo en el hospital de esa provincia. ¿A qué se debe esta decisión cuando parece que existe escasez de enfermeras?
Vamos a ver, lo primero que debo decir es que no hemos suplido enfermeras por otros colectivos sanitarios. No se ha hecho. Segundo, las diferencias que hay entre hospitales pues son evidentes, porque son evidentes la diferencia de necesidades que tienen. Hay provincias como en Ávila que ha necesitado contratar y ha contratado. En Zamora y Salamanca no han contratado porque no ha sido necesario, no lo han precisado. Nosotros agradecemos mucho la oferta de ayuda de muchísimos colectivos, pero si no se les ha llamado es porque la gerencia no ha considerado que les necesitaba puntualmente en ese momento. Lo que no sabemos es si los vamos a necesitar más adelante. Ellos son los responsables de hacer las contrataciones, los gerentes. Tenemos 15.000 enfermeras en bolsa de trabajo que están repartidas en 9 bolsas de trabajo. Otra cosa es que en algún momento llamemos y no nos escuchen y no vengan a trabajar, pero esto afortunadamente espero que sea las mínimas veces posibles.
Adrián del Cura, Soria Televisión. En Soria se enviaron 2.496 test, un 4% del total de la comunidad, 62.000 kits, cuestión de la que se ha quejado el alcalde de Soria. La situación en Soria la ha calificado como compleja y contenida, pero ¿no estaría más contenida en Soria y Segovia con un mayor número de test que ayudaran a ubicar y neutralizar los focos de contagio? En Soria se está logrando hacer test PCR en 3 horas y media, con hasta unos 80 test diarios. ¿Se podría ampliar el personal y recursos para que pudieran hacer más test que ayudaran a la cuestión anterior?
Vamos a ver, la población de Soria representa aproximadamente el 3,7% de la comunidad. Los primeros test que se han repartido han tenido en cuenta dos aspectos. La población, es decir, no solamente ese 3,7%, sino el número de afectados que tienen. Y Soria lleva consumidos un 4,6% de las realizadas en la comunidad, es decir, 1.665 PCRs. Pero lo que llevamos haciendo no quiere decir lo que vamos a seguir haciendo, que lo que está claro es que estos son para unos días, pero seguiremos mandando y seguirán recibiendo porque efectivamente aquellas zonas que tienen mayor nivel de infección nos interesa saber cuál es su situación inmunológica. Ya comenté que se había incorporado al servicio de microbiología del Hospital Santa Bárbara 2 personas más con motivo del acuerdo universidad-empresa de la Universidad de Valladolid que incluía un biotecnólogo y un farmacéutico. seguimos repartiendo test, seguirán llegando test a Soria y, evidentemente, cuando vemos que se necesita hacer más test, recuerdo, somos solo un área sanitaria, estamos todos trabajando con todos. Es decir, hay veces que hay test que son remitidos a otros laboratorios que tienen un sistema que nos permite hacer más, pero dotación hay y profesionales se han incorporado más.
Roberto Mallado, Onda Cero. ¿Hay algún avance en el estudio en el que está participando el Clínico de Valladolid sobre el uso de plasma de pacientes inmunes en los infectados? ¿Para cuándo podría haber resultados y cuándo podría comenzar a aplicarse de forma extensiva?
Bueno, yo entiendo, y a mí me pasa, y yo soy la primera, que queremos resultados ya. Los ensayos clínicos tardan mucho tiempo en diseñarse, mucho tiempo en ponerse en marcha, mucho tiempo en analizarse, mucho tiempo en concluirse y tienen diferentes etapas hasta que se ven los resultados y estos resultados se pueden extender a la población. Evidentemente, los ensayos clínicos tardan su tiempo y están planificados y cuando tengamos los resultados seremos los primeros en irlo comunicando. También he de recordar que no somos los únicos que estamos haciendo ensayos clínicos, se están haciendo en toda España y se están haciendo en todos los países y afortunadamente todos los días están mandándose nuevas actualizaciones. Otra cosa es que podamos acelerar plazos, pero evidentemente los plazos de un ensayo clínico, si queremos que sea bueno, si queremos que sea un doble ciego, si queremos que esté aleatorizado, necesitamos muestras amplias, necesitamos mucha gente y necesitamos que las conclusiones que se hagan de esos ensayos clínicos sean muy sólidas y sean muy sólidas, porque evidentemente si no me proporcionan evidencias, ese ensayo clínico no va a valer. Y para que valga necesitamos número de personas y necesitamos tiempo.
María Espeso, Diario de Ávila. En relación al aumento detectado de pacientes desplazados desde otras regiones a la provincia de Ávila, ¿podría detallar los datos por zonas básicas de salud o al menos cuáles están siendo las más
afectadas? Bueno, hay un mapa estupendo que está publicado en la página del portal de la Junta de Castilla y León, en la que se ve clarísimamente por cada una de las zonas básicas de salud que no están afectadas. Y evidentemente a esas zonas básicas de salud, pues esperemos que no vaya nadie de fuera a transportar el contagio con el virus. Entonces, ese mapa le aconsejo que lo miren porque lo estamos actualizando diariamente y ahí sí identifican claramente todas las zonas básicas de salud, en el caso concreto que me pregunta, de Ávila, pero de todas las áreas de salud.
Repito la pregunta, perdón. ¿Cuándo se podrían emitir los primeros carnés de inmunidad y quién va a ser el responsable de certificar que el titular es inmune al COVID-19? ¿Hay garantía de que así sea? Es decir, ¿una persona que ya ha sido infectada tiene garantías de que no desarrollará la enfermedad de nuevo y que tampoco es foco de contagio?
Bueno, vamos a ver, estas son dos preguntas totalmente diferenciadas y además muy interesantes. A ver, la primera, en cuanto al carné de inmunidad, es algo que nosotros proponemos como comunidad autónoma, lo vamos a proponer al comité de expertos, de hecho ya hemos remitido nuestra propuesta, creemos que el carné de inmunidad puede ser muy útil para facilitar la movilidad de ciertos colectivos en la desescalada y no solamente para los trabajos, incluso para los viajes. Tener un carnet de inmunidad que esté ligado a la APP hace más complejo que puedan manipularse este tipo de documentos y nos parece que es interesante que exista este tipo de documentos. Evidentemente, por lo que respecta, y para eso también necesitamos tener más test, por lo tanto, solicitamos no solamente que se valore el carnet de inmunidad, sino tener más test que nos permitan comprobar la inmunidad de las personas. Primero, en el momento actual, en la segunda parte, yo he repetido muchas veces que la infección por coronavirus es una infección muy desconocida. No sabemos si nos deja inmunidad, si no nos deja inmunidad, qué tipo de inmunidad hay. Lo que está claro es que parece que la inmunidad depende de en función del huésped, es decir, si la inmunidad depende en niños, en adultos o en personas ancianas, el tipo de de clínica que ha ocasionado, deja la misma inmunidad tener una enfermedad muy grave, una moderada, una leve? Eso todavía no tenemos la respuesta. Sabemos que hay otros virus respiratorios que causan varios episodios en un año, es decir, ¿cuántas personas tienen 3, 4 catarros? ¿Se va a comportar este virus así o va a ser un virus como la gripe que podemos tener una inmunidad anual o va a ser un virus que nos deje una inmunidad total a lo largo de nuestra vida? Ahora mismo me encantaría poder responder a esa pregunta, pero ahora mismo no lo sabemos. Lo que tampoco sabemos es, ¿podemos llegar a saber si esos anticuerpos que generan la enfermedad dejan qué tipo de inmunidad nos dejan? Que es lo que he dicho antes, si va a ser una inmunidad duradera o no. Pero esto es un campo aún desconocido y que están investigando en muchísimos países y que estaremos encantados de empezar a ver los resultados en relación a esto. Pero ahora mismo, saber si una persona que ha tenido el coronavirus lo puede volver a tener. Por eso siempre pedimos prudencia. Pedimos prudencia con la cuarentena social, pedimos prudencia cuando salimos del aislamiento, que estemos unos días también con cierto nivel de cuarentena, porque evidentemente todavía hay muchos aspectos de esta enfermedad que son muy desconocidos por los investigadores y por los clínicos.
Carlos de Miguel, Ávila Red. Ante la llegada de miles de madrileños a las Navas del Marqués para pasar los días de Semana Santa saltándose el confinamiento, ¿qué medidas sanitarias se pueden adoptar?
La verdad es que oír estas cosas yo no puedo evitar lamentarlas enormemente. Que en las Navas del Marqués o que en otros puntos hayan aparecido muchas personas para pasar la Semana Santa, eso significa que se han saltado el confinamiento, eso significa que no han entendido la importancia de la cuarentena social. ¿Qué medidas se pueden tomar? Pues evidentemente fuerzas y cuerpos de seguridad, Guardia Civil, tienen que estar atentos para que no haya movilidad. Esas personas que han ido a esos lugares no tienen que salir de casa, tienen que estar confinados en su casa y desde luego lo que tienen que hacer es estar muy lejos de sus personas mayores porque sería bastante tremendo que les dejaran un contagio por coronavirus a sus personas mayores por irles a visitar la Semana Santa sabiendo que estamos en un momento de confinamiento. Entonces, yo espero que esto se corrija. Desde luego, el delegado del Gobierno lo sabe, lo saben los ayuntamientos y desde luego tenemos que evitar que no haya movilidad y desde luego dentro de las casas como si estuvieran todos en aislamiento, es decir, distancia, lavado de manos, higiene respiratoria y desde luego distancia con las personas mayores.
Marco Romero, Diario de León. ¿Hay equipos de investigadores de Castilla y León que estén participando en algunos de los proyectos para encontrar el tratamiento o la vacuna contra el COVID-19? De ser así, ¿cuáles son y en qué campo trabajan?
Bueno, se está trabajando en el campo del plasma y se está trabajando en ensayos clínicos de fármacos como el Remdesivir. Está participando los hospitales clínicos universitarios tanto de Salamanca como de Valladolid. Pero vamos, con toda seguridad se extenderán varios estudios a diferentes y habrá seguramente trabajando en estudios profesionales de la atención primaria, investigadores de hospitales también.
Vamos ahora con las preguntas que han ido llegando a lo largo de la rueda de prensa. Hemos recibido bastantes relativas a las residencias de mayores y hemos pedido a los informadores que las trasladen a la Consejería de Familia, si tiene que ser en el día de hoy, y si no, que puedan esperar a mañana, que usted va a estar acompañada de la consejera. Perfecto. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, vamos
sí,
con las...
Ella lo va a contestar bastante mejor que yo, con lo cual es mejor que las preguntas de familia las conteste la consejera de Familia.
Por tanto, vamos a ir con las siguientes. Luis Falcón, Noticias Castilla y León. Al hilo de lo que ha comentado, ¿nos puede especificar en qué comarca se han detectado esa llegada de personas a segundas residencias?
No. No lo puedo especificar porque sé lo que me cuentan de determinados sitios, pero no hay un sistema de registro en que los alcaldes estén obligados a decirnos si eso sucede o no. Nosotros lo que hacemos es un registro sanitario, no un registro de movilidad de personas. Eso probablemente lo saben más los ayuntamientos que nosotros en Sanidad.
Alejandro Sierra, Canal 54.
Los test lo que sí que es verdad es que nos han llegado, perdón, pero lo que sí que es verdad es que nos han llegado comentarios de alcaldes de Ávila, de alcaldes de Segovia, y están ambos muy preocupados porque, bueno, pues su tasa de infección era alta y subirla sería muy dramático para las personas y para el sistema sanitario.
Alejandro Sierra, Canal 54. ¿Los test de punción en el dedo que se han comenzado a realizar permiten saber si se ha pasado la enfermedad?
Bueno, vamos a ver, los dos tipos de test que tenemos, el de detección molecular nos dice si lo tenemos en ese momento, si tenemos síntomas, solamente vale si tenemos síntomas, y luego tenemos los de anticuerpos, que lo que nos permite detectar es si hemos pasado la enfermedad. Entonces, hay dos tipos de test, que son los test de anticuerpos totales y los test que nos diferencian IgM y IgG, que los permite saber si estamos con infección activa o infección pasada. Pero vamos, en general, si tenemos un test de anticuerpos totales y no tenemos síntomas, es infección pasada.
Carlos de Frutos, de Radio Televisión Castilla y León. ¿Será obligatorio que todos los trabajadores que han estado de baja para recibir el alta se tengan que someter a test? ¿Se ha elaborado un protocolo al respecto?
Bueno, en principio todos los trabajadores, si se está refiriendo a los trabajadores del sistema sanitario, desde luego nosotros después del aislamiento y antes de la incorporación del trabajo, lo que hacemos es una PCR y si la PCR es negativa, se incorporan al trabajo.
Félix Oliva, Tribuna Grupo. ¿Cree que es una temeridad el regreso al trabajo de industria y construcción a partir de lunes? ¿Estamos preparados para evitar un repunte de casos?
No, no estamos preparados para evitar un repunte de casos y sí, me parece que es una temeridad. Yo creo que la desescalada, no estamos todavía para desescalar y la incorporación de trabajadores es una desescalada, lo miremos como lo miremos. Por lo tanto, yo creo que no se debe y además a mí me preocuparía enormemente un repunte de la enfermedad.
Alba Camazón, eldiario.es. Ha hablado del número de personas que se han desplazado a Castilla y León desde otras autonomías. ¿Tienen cuantificados esos datos aproximadamente, si vienen de Madrid o de otras zonas?
Bueno, teníamos cuantificados los datos de las personas que vienen de Madrid y piden tarjeta sanitaria. Nosotros no hacemos un registro de movilidad de las personas porque sí. Lo que sí que tenemos registrado, y ya lo comenté hasta ahora, cuántas personas lo habían solicitado. Entonces, bueno, lo han solicitado muchas en Segovia, lo han solicitado muchas en Ávila y en Soria también. Y hemos visto que donde más se solicitaron era personas provenientes de Madrid, en primer lugar, y del País Vasco en segundo lugar. Y este seguimiento lo seguiremos haciendo. Si sigue habiendo un repunte, pues seguiremos sabiendo de dónde vienen esas personas.
Pablo Rodríguez, Zamora 3.0. ¿Nos podría dar el número de test realizados en Zamora?
El número de test realizados en Zamora. La gerencia de... Ahora mismo no tengo el número de test, pero se lo haremos llegar con toda seguridad. Y si no, el lunes con toda seguridad tendremos el total de los test. Se están realizando bastantes. De hecho, hemos visto que ha habido algo de repunte en Zamora y es porque estamos ya incorporando resultados de Zamora.
Pues tenemos una última pregunta que es de María Rosado, de la Agencia EFE. Ha hablado de test para los que están en sus casas con síntomas. ¿Esto cuándo será?
Bueno, vamos a ver. Cuando estamos en aislamiento con síntomas, si cumplen los criterios y si cumple el protocolo, los equipos COVID de atención primaria les dirán cuándo hay que hacer el test y qué tipo de test les van a hacer. O sea, los equipos COVID son los responsables. El protocolo hecho por nuestras direcciones generales está ya remitido, se explica qué tipo de test hay que hacer y a quién hay que hacerlo y, evidentemente, la cita se hace a través de los COVID-AP.
De acuerdo, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Mensaje último, por favor. Quédense en su casa. Quédense en su casa. Es muy importante. No podemos. Tenemos ya a los profesionales que están cansados, están trabajando mucho. No podemos tener más fallecidos, no podemos tener más ingresados. Y eso solamente lo podemos frenar con la medida más importante de todas, que es la cuarentena social. Tenemos que estar en nuestras casas. Y si salimos de ellas, tenemos que aplicar las medidas que hemos repetido tantas veces, la distancia social, el lavado exhaustivo de manos. Eso es importantísimo. No lo olviden. Por salud. Háganlo por salud. Muchísimas gracias.